Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una antigua leyenda del País Vasco afirma que las grutas más profundas de la Tierra están habitadas por infernales toros rojos, diabólicos guardianes que custodian con su fiereza los tesoros que ésta alberga, los secretos allí sepultados y el acceso al inframundo. Se dice que son los legítimos sueños de aquellos lugares, las almas de los que allí han quedado confinados o espíritus guardianes gobernados por la Madre Tierra. Hay en Gaztelu, Navarra, una sima conocida popularmente como la de los horrores. Allí tuvo lugar un trágico suceso que a día de hoy sigue conmoviendo a todo el que lo escucha y no es suficientemente conocido en España. Tuvo lugar la noche del 30 de agosto del año 1936, recién comenzada la Guerra Civil, cuando una mujer de 38 años fue arrojada a las profundidades de ese abismo de más de 45 metros, atención, junto a 6 hijos, el menor de ellos poco más de un año. Relatan algunas memorias que Juana Josefa, así se llamaba la madre, pertenecía a la raza de las Belajilec, es decir, que era bruja, y que esa sima era una Sorginkovac, una cueva de brujas. Con muchísima emoción, porque vamos, que no estaba yo esperando este libro. Cada vez que sale el nuevo de Dolores Redondo, me tiro a la librería y me auguro, en realidad, 2 o 3 días, porque es que devoro sus textos. Dolores Redondo, buenos días.
Buenos días, un placer estar contigo.
Qué alegría me das cada vez. ¿Cuánto hace del otro? ¿Apenas un año?
Dos años.
Dos años.
Hace dos años.
Que era el de Bilbao, ¿no? Sí. El de las inundaciones.
Sí.
Que me he acordado mucho de tu libro a raíz de lo que pasó en La Dana.
Yo también me acordé porque estábamos a pocos días de publicar este y lo hablé con mi editor y le dije, si llegamos a estar en este momento a punto de publicar esperando al diluvio, tenemos que suspender la publicación del libro.
Sí.
Porque o sea, el impacto y el dolor de esos días no encajaba con ninguna ficción, por muy basada en hechos reales que esté.
Bueno, de hecho es el momento de repasar el libro en el sentido de que se basa en la gran andanada de agua, la inundación de Bilbao, pero y conmueve muchísimo, pero claro, después de La Dana no
claro.
Me quiero ni imaginar. Bueno, pues ya sabéis que Dolores Redondo es la autora de esa impresionante trilogía del Baztán, que ha renovado la novela negra, el thriller, y con un ritmo literario extraordinario. Ahora nos trae otra saga literaria, que es toda una gran alegría, con una nueva protagonista que se llama Nash. Ahora hablaremos de por qué. Y el primer tomo, o la primera novela, son Los Valles Tranquilos. Que acaba de alumbrar la segunda. ¿Ya has hecho una primera de Los Valles Tranquilos?
Sí, el diluvio. Es la primera parte de Los Valles Tranquilos. Y ahora te explico porque es un
ahora
poco
me lo
complicado.
Cuenta, sí. Entonces esta es la segunda que vuelve al entorno, no del Valle de Baztán exactamente, pero sí uno contiguo. O sea, vuelve a ese entorno boscoso, lleno de telúrico, de secretos arcanos, de tradiciones mistéricas. Y lleva por título Las que no duermen. Nash. Bueno, pues venga, explícame por qué primero Bilbao y ahora este valle.
Esta novela forma parte de un cuarteto, de un proyecto literario que empezó con Esperando al diluvio, que yo entonces os decía que estaba preparando una sorpresa. Y la sorpresa es precisamente esta. Y no quería desvelar, llamarlo, nombrarlo de una manera concreta, precisamente porque estoy tratando de construir las novelas llevando al lector por otro camino dentro del laberinto. Aparentemente, Esperando al diluvio y Las que no duermen, Nash, no tiene relación, excepto que Nash Elizondo es hija de la doctora Elizondo que aparecía en la anterior novela. Es la única relación aparente. la encontraréis en el siguiente libro, pero es una manera distinta de construir a nivel literario, buscando también divertimento para mí, en primer lugar, mientras escribo, pero también el compromiso literario de intentar hacer algo diferente, un planteamiento distinto, y que hable desde distintas voces. En la anterior novela, que estaba protagonizada casi totalmente por hombres, este detective venía desde Escocia siguiendo a un asesino que llegaba a Bilbao en los días previos a ese gran diluvio de 1983. Y aquí Nash Elizondo está en 2020, en los días previos al confinamiento, teniendo que elaborar una investigación, realmente un informe sobre el estado de una víctima, que es realmente a lo que ella se dedica, porque ella es psicóloga forense. Me he querido salir también con este personaje del típico investigador de las novelas negras. No es una policía, no es el típico forense que vemos junto a los cuerpos en las películas. Los psicólogos forenses pocas veces aparecen en las investigaciones, porque normalmente el químico forense y el patólogo, con su inspección ocular y con sus analíticas, llegan a una conclusión de causa de la muerte, pero en ocasiones, cuando el cadáver está muy dañado, cuando ha transcurrido mucho tiempo, o cuando no se tiene cadáver, pero se sospecha que puede estar muerto, el psicólogo forense es vital, porque lo que hace es convertirse en el psicólogo de la víctima, en el psicólogo de los muertos. Es así como la llaman a ella. Y lo que hace es intentar meterse en la mente de esa víctima con su legado, su teléfono móvil, su ordenador, la ropa que se ponía, la música que escuchaba, la comida que elegía, porque, claro, lo que elige una persona que esa tarde sale al monte y tiene un accidente y fallece accidentalmente, no es lo mismo que lo que elige para su vida alguien que lleva 2 años muy gravemente enfermo, o alguien que planea acabar con su existencia, o alguien que va a ser asesinado. Tienen otros planes, hacen otras compras, dirigen su vida en otras direcciones. Y lo que más me gusta de Nash es que, por su trabajo, al convertirse en la psicóloga de esa víctima, va a ver por los ojos de la víctima. Echaba mucho de menos que, incluso en los documentales más elaborados que vemos sobre crímenes, siempre nos hablan del asesino, de cómo vivía, quién era su madre, qué educación tuvo. No nos hablan de las víctimas. Y aquí la víctima es absolutamente central. Todo el tiempo vamos a ver cómo veía ella su mundo. Y aunque Nash va a conocer a sus padres, a sus amigos, a su novio, a la gente que se relacionaba con ella, va a ser consciente todo el tiempo de quién es su paciente, y que los demás pueden estar mintiéndole, o que al menos van a tener una opinión sesgada, porque seguramente si preguntamos a 50 de las personas que te conocen y le preguntamos cómo
cada
es Cristina,
dice una cosa.
Cada uno dirá una cosa. Tendrá una visión diferente de ti. Y no sé, algunos porque mientan y otros no porque mientan, sino porque simplemente tienen una visión sesgada. Y seguro ninguno está acertado del todo. La única que sabe realmente cómo eres tú y lo que sientes
no
respecto a cada cosa. Bueno, hay días que no. A mí me pasa lo mismo.
Efectivamente. Nosotros valoramos mucho este papel del psicólogo forense, porque nuestra Crónica Negra no solo trabaja el criminólogo Nacho Abad, sino siempre está ahí el doctor Gaona, que ha hecho en muchísimos casos judiciales de psiquiatra forense, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente es un papel fundamental. Dolores ha hecho un hito, porque va más allá del thriller. ¿Cuántos bestsellers y thrillers se publican y no dejan huella, ¿no? Creo que hay autores, grandes autores escandinavos, Vázquez Montalbán, Agatha Christie, que han marcado la historia de la literatura, y Dolores Redondo pues lo está haciendo también, ¿no? Tiene un mérito extraordinario, y estoy deseando ver cómo además ha evolucionado desde el punto de vista de la construcción y del estilo. Vamos a la historia que comentábamos al comienzo, que es tremenda. Una historia sobre la que ya se han escrito varias novelas, pero que sigue suscitando interés, y que ya era hora que tuviese detrás una autora tan leída como Dolores, porque merece la pena repasarla, la de Juana Josefa y sus hijos. ¿Tú cuándo la conociste?
Pues yo la conocí en 2016, cuando estaban extrayendo los huesos de la Sima a través de la prensa. Claro, yo vivo en Navarra y la prensa navarra se hacía eco a diario de esto, y contaban, bueno, el impacto que estaba suponiendo en el pueblo, porque esta historia se había tenido como una leyenda durante muchísimos años. Había otras anteriores. De esa cueva siempre se había dicho que se habían arrojado brujas a su interior. Y realmente cuando bajaron ahí, Yo he tenido la ocasión de hablar con Paco Echeverría y él dice que él estaba convencido de que iban a desmitificar una historia, de que no podía ser cierta.
Paco Echeverría es quien estuvo a vueltas para bajar a la cima, que era tremendamente complicado desde el punto de vista técnico.
Bueno, se jugó la vida, de hecho tuvo un accidente mientras bajaba, era muy complicado. Y bueno, es uno de los mejores forenses del mundo, que es pues muy conocido porque fue, por ejemplo, el que identificó a los niños del caso Bretón, que era una identificación complicadísima, pero es un experto en huesos extraordinario y ha sido llamado a muchos lugares, en muchos países, para situaciones muy complicadas. Y bueno, él me decía realmente que era una corazonada. Ya después de él bajó, hicieron un hallazgo primero de un cadáver reciente, que también eso fue una sorpresa. Pero luego, cuando el juez lo permitió, volvieron a bajar y fue un empeño porque había toneladas de sedimento, de escombros, de cosas que se habían arrojado seguramente con la intención de que no se pudieran sacar los cuerpos. Pero bueno, los extrajo. Y esto, claro, me impactó.
Es que eran seis niños.
O sea, esta era la parte que lo hacía increíble. Paco me dice que esta era la parte que lo hacía increíble. Porque dice, bueno, a ver, asesinatos, pues hay muchos. Y en los primeros días de la Guerra Civil, aparte de crímenes de odio por pertenencia a bandos, hubo venganzas personales muchísimas. Hubo gente que aprovechó para temas de lindes, temas de amoríos y otras venganzas y hubo crímenes. Pero escamaba lo del tema de los niños. No se lo creían por eso, porque ella estaba embarazada de 7 meses. El niño mayor tenía 16 años, porque tenía otro hijo más mayor que estaba en el frente con el padre. Estaban en la guerra. Pero bueno, no era un tema de pertenencia a bandos, porque todo el pueblo era el mismo bando. Estaban en el frente. Su hijo mayor tenía 16 años y la más pequeña, que la llevaba en brazos, 18 meses. Y los otros, pues 3, 4, 5, eran pequeñísimos.
Yo me pregunto sobre el ambiente en el pueblo, que seguro Dolores, que hace un trabajo previo de investigación minucioso, ha conocido, porque memoria hay. Quiero decir, el 36 exige que buena parte de la gente lo supiese de sus ancestros, lo que había pasado, por lo menos algún comentario. Y había un silencio ominoso.
Es que a mí lo que me impresionaba de la historia era, por una parte, eso, el hecho de que no se remontaba a 400 años atrás, que podía haber sido mi abuela o mi bisabuela perfectamente. Y claro, eso me asustaba. Y luego, las razones, las motivaciones, que fuese por eso, por ser una de las que no duermen, por ser una diferente, por ser una mujer inquieta, distinta, que pues dicen que no encajaba tanto en el comportamiento que se esperaba para su momento, que era bellísima, porque de las brujas siempre se dice que eran muy guapas o muy feas, ya sabes.
Bueno, y sobre todo que eso altera a ciertos hombres del pueblo y genera celos.
Yo creo que se robaba las miradas de más de uno y más de una, y eso pues no sentaba nada bien. Y luego ella pues era un poco alternativa. No iba a la iglesia, algunos niños tenía bautizados, otros no. Dicen que practicaba la antigua religión. Luego hay un montón de leyendas sobre ella y su familia, que había sido alcanzada por un rayo y no le había hecho nada. Bueno, pues
bueno, como
cuentos
gente,
de brujas.
Bueno, hay mucha gente a la que le ataca un rayo y no.
Bueno, y un infarto, y han sobrevivido, y han
sobrevivido,
pasa nada. ¿No?
Efectivamente. ¿Tú has hablado con la gente del pueblo, toda esa gente que callaba?
He hablado
porque
con.
Porque es difícil, ¿eh?
Sí, he hablado con la familia de Juana Josefa. Son sobrinos y nietos, primos segundos que sobreviven, y cuentan que era una mujer mística, que realmente era una mujer que, bueno, que tenía sus creencias, que era herbolera, que hacía sus cremas, sus potingues, sus medicamentos, y que, bueno, pues que era eso, que no encajaba tanto. Y en el pueblo te puedo decir que cuando lo sacaron se hizo un grandísimo homenaje a las familias, que desoló a la gente, porque muchos creían, estaban convencidos, y otros muchos querían creer que era una leyenda, que esa
querían
crueldad
creer
no
muchos.
Era, no
sí,
era posible.
Sí, sí.
A ver, es cierto también, Cristina, que el pecado del padre no puede ser la sentencia del hijo para siempre, pero estoy segura que en algunas familias lo tenían que saber. Y bueno, pues lo guardarán,
bueno,
y se
lo
llevarán.
Bueno, y luego en los pueblos muchas veces, cuando la convivencia es muy estrecha, tú lo cuentas muy bien en el Valle del Baztán, abundan unos silencios que son más densos que en la ciudad. Sí. O sea, porque la gente tiene que convivir con la memoria día tras día mirando a los ojos que protagonizan esa memoria. Entonces se genera un ambiente un poco tóxico e inquietante, ¿no?
Pues esta es la historia que me impactó de tal modo que no quería escribir la historia tal cual, no hago true crime y además es que creo que, excepto relatar los hechos, no se puede contar la historia porque no estábamos allí y solo lo saben los desalmados que la empujaron y ella y sus niños. Así que no me animaba a construir sobre una cosa tan feroz y tan reciente y conociendo a su familia y no me animaba a eso, pero lo que sí he hecho es hacer una ficción. Nahas Elizondo es el equivalente a Paco Echeverría con un grupo que se dedican, que son lingüistas, son sociólogos, se dedican a desactivar leyendas también, descienden a esa cima buscando una leyenda, encuentran también un cadáver reciente, en este caso encuentran a Andrea Dancourt, una chica que lleva 3 años desaparecida y por cuyo asesinato hay alguien en prisión. Esto hace que, bueno, el hallazgo y las pruebas que aparecen hace que la investigación tenga que ir por otro lado, reabrir el caso con el dolor que supone para la familia y algo que parece que va a ser, que va a traer luz, que va a arrojar luz sobre lo que pasó y que va a traer tranquilidad por el hallazgo del cuerpo, lo único que trae es más incertidumbre. Y como es un territorio quemado, porque ha pasado el tiempo, los testigos están, bueno, todo está ya muy, muy contaminado, le piden a ella, precisamente porque ha hallado el cadáver y ya hay un vínculo con la familia, aprovechan ese vínculo para que haga un informe del estado mental de Andrea, que así se llama la víctima, en el momento de su fallecimiento y poder esclarecer algo. Y se trata de eso, en los días previos a la pandemia, que también actúa un poco como cuenta atrás, porque, claro, mientras lees la novela, y yo lo sentía mientras la escribía, tú vas viendo cómo esto arranca el 29 de febrero y dices, bueno, pues van avanzando los días y se produce un curioso efecto, porque tú sabes que el 14 de marzo nos van a confinar, pero en la novela no lo sabe nadie, como nosotros no lo sabíamos entonces. Entonces están viviendo ese caos que vivíamos de el virus chino, que dicen que sí, que dicen que no, que dejarán hacer esto, que no dejarán hacer lo otro, que igual nos confinan, no sabíamos ni qué era. ¿Qué era confinar? No sabíamos.
Sí. Incluso hay una cosa fascinante en la novela, creo que tampoco hacemos un spoiler, ahora la ha aceptado la palabra la academia, que me ha hecho mucha gracia la RAE, el reventamiento del argumento, el spoiler, que hay personas que vieron con bastante claridad que la pandemia avanzaba, por supuesto los sanitarios, pero curiosamente alguien en quien no habíamos pensado, que eran los funerarios.
En la novela, cuando Nash se establece en el pequeño pueblo del Vete, muy cerca de Elizondo, para intentar conocer a todas las personas que habían conocido a Andrea e intentar conocer a la propia Andrea, llega por casualidad a una familia, tres mujeres que regentan una pequeña funeraria rural, local, de estas funerarias que son muy comunes en los pueblos, y que tienen la tradición de haberla heredado en su familia, o sea que sus abuelos ya enterraron a los abuelos de los otros, sus padres a los padres de los otros, y a ellas les tocará a la siguiente generación. Es un vínculo muy especial porque sabes quién te enterrará, y hasta puedes ir a ver tu ataúd, que lo tienen ahí guardado para ti, y sabes quién te enterrará, quién te acompañará en ese último momento. Yo cuando me estaba documentando sobre las funerarias, me di cuenta cuando conocí a los del rural, ¿cómo fue? Que fue muy íntimo y que ellos sí que se dieron cuenta, incluso a la vez creo que los sanitarios o de los primeros que se dieron cuenta, de que el número de personas que estaban falleciendo y las edades que tenían no se correspondía con lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Y es su trabajo, es su día a día, o sea que ellos se dieron cuenta y aún así siguieron haciendo su trabajo. Y ellos fueron en muchos momentos las últimas personas en las que confiamos para que llevaran a nuestros seres queridos hasta su último lugar de descanso, y ellos sí que lo hicieron, ellos sí que estaban hasta el final. Porque había
y
lugares...
ellos se dieron cuenta de la pandemia.
Enseguida.
Porque acá ellos se multiplicaba, y entonces esa tasa de muertos les hizo pensar, aquí pasa algo.
Claro, ellos están acostumbrados, a ver, tienen su... es que es su trabajo y saben perfectamente lo que quién puede morir, qué es normal y qué se sale de lo normal. Y lo pasaron con muchísimo miedo y también con muchísimo compromiso, sobre todo en las zonas rurales, pues eso que o se encargaba a ellos o no había quien se pudiera encargar y se encontraron muy limitados porque les faltaban, lo mismo que a los sanitarios, elementos para protegerse. Y para poder proteger los ataúdes, para poder proteger
sí,
los traslados,
en aquella época,
para desinfectar.
La diatriba sobre cómo tenían que enterrarse los muertos, cómo
era,
debían trasladarse.
Era muy preocupante y
oye,
me encantan estas mujeres.
¿Qué son los valles tranquilos? Porque nosotros hemos aprendido contigo sobre la geografía del Baztán, pero ahora esta trilogía se llama, bueno, trilogía o no sé cuántos son.
Cuatro,
tres,
un
son
cuarteto.
Cuarteto.
Sí.
¿Qué son los valles tranquilos?
Los valles tranquilos es un concepto, además de un lugar. Los valles tranquilos los componen tres valles, que son...
O sea, está acuñado.
Sí,
es
sí.
Una denominación oficial.
Los valles tranquilos son Baztán, Malerreca, que es donde está la cima de Legarrea, y Borchiría, que es el valle colindante, que además entra en Francia ya. Y estos tres valles son extraordinariamente hermosos. Y hay algo que me llama la atención, por eso te digo que es un lugar físico que podéis visitar, pero también es un lugar literario, porque a través de estas cuatro novelas lo que trato justamente es de escarbar un poquito por encima de esa piel de los lugares idílicos, tranquilos y de esa belleza aparente que sí que está ahí, que es evidente, pero no deja de ser impresionante acercarse hasta esa cima, en ese lugar que es como estar en el cielo, y que hubiera tanto horror metido ahí dentro. Pero no solamente eso, que si escarbas más y ves las motivaciones, dices, bueno, pues es que bebe justamente de esa tradición oral, de esas leyendas, de esa tradición
de
que sigue viva. Y de esa obsesión. Y
que
de esa persecución.
No existe.
Esa persecución de la mujer. Y esto me llama muchísimo la atención. Y es mi lugar literario ahora, es el lugar sobre el que quiero explorar, sobre esos lugares que parecen valles tranquilos, pero que quizá no lo son tanto.
Nos encanta, porque ella empezó en el Valle de Baztán, se hizo muy famosa en ese momento, hubo un run-run literario. Hay una chica que escribe de una manera diferente el thriller, tal, también en las ferias internacionales. Luego se fue a Galicia, me acuerdo, después
sí.
Ha ido a Bilbao. Ahora volvemos a estos valles tranquilos, que es que me encanta. ¿Qué quiere decir Nash, el nombre ese tan raro de la protagonista? Nash Elizondo.
Bueno, ella es hija de la doctora Elizondo y su nombre, Nash, se corresponde justamente con el trabajo que hace, la adjudicación de la causa de la muerte. Cuando vemos en las películas a los forenses que tienen esa hojita que hemos visto en mil películas en las que hay una silueta humana y van marcando donde el cuerpo tiene daños, al lado hay un casillero con las letras NASH. Que significan natural, accidental, suicidio, homicidio. Y es un código internacional forense, y el forense tiene que decidirse por una causa y marcar una de las casillas. Hay una más, que es la I, que es la de indeterminado.
O sea que en realidad es un apodo lo de Nash, ella no se llama Nash.
Se llama Nash porque lo ha adoptado, sí.
¿Lo ha adoptado?
Sí, ha adoptado.
Marinash.
Nash, sí, llega un momento en que decide que el nombre que le pusieron al nacer no se corresponde para nada con ella. Y bueno, lo explica en la novela, en su juventud, cuando es más, digamos, rebelde, le parece muy guay llamarse Nash. Y llega un momento en que lo asimila y lo adopta.
Una última cuestión, porque es que estaríamos horas hablando con Dolores Redondo y ya caeríamos
y
en el destripamiento. Y es que ese otro cadáver, que además todo esto es real, que apareció antes de ser redescubierto, porque ya se sabía que existía, la madre con sus seis hijos, es de una adolescente, Andrea Dancourt, y la situación que plantea recuerda inevitablemente al caso Rocío Vaninkoff.
Bueno, a cada uno nos va a recordar al caso con el que estemos más sensibilizados. También ha habido quien me ha hablado de Diana Kerr por el pozo, ha habido quien me ha hablado de tantos casos en los que no hay cuerpo, si hay cuerpo...
O sea, ¿no se parece al problema familiar que había de fondo en el caso de Vaninkoff?
Se parece en que hay alguien en prisión, en que ha habido un juicio mediático más que un juicio basado en pruebas, porque de hecho cuando aparecen las pruebas reales desmontan completamente las razones por las que fue condenada. Fue una condena por indicios y hay que ponerle en libertad y eso es imposible de reparar.
Pero de hecho, en la realidad tú vindicas que esta persona sea puesta en libertad o se puso en su día.
No, no, te estoy hablando de la novela.
En la novela, eso es ficticio.
En la novela, claro, y eso es lo que puede tener en común con el caso, más que con el caso Vaninkoff, con el caso Dolores Vázquez.
El asesinato de Andrea, ¿sí hay alguien en la cárcel?
Andrea es la ficción, o sea, la persona que apareció realmente en Legarrea era un chico.
Ah, okay.
Era un chico y no hay nadie en prisión. Es otro crimen que no sea, o sea, evidentemente no se tiró él. Hasta ahí sí que llegaron las conclusiones, pero no se ha podido dirimir la culpabilidad de nadie. Y bueno, pues ves, no deja de conmoverme una y otra vez que
te mueras y que persista, nadie sepa.
Además que persista en la memoria de un lugar. La costumbre de tirar a gente ahí, perdona, o sea, es que me pareció una barbaridad. Tremendo. Que no estamos hablando de 400 años atrás, que es que el caso de Juana Josefa es de 1936, pero el de ese chico no sé si pudo ser en 2014. Es que es una barbaridad.
Bueno, lo vais a pasar que te mueres. Las Navidades van a ser distintas, con Dolores Redondo, las que no duermen, Nash. Y ciertamente le tenemos que dar las gracias, porque el trabajón que hay detrás, eso solo lo sabe ella. ¿Las Navidades qué tal se plantean?
Pues muy felices, y además me han prometido un regalo maravilloso, porque yo también soy mujer de género literario y voy a ser muy feliz con un regalo
que
me va a llegar.
Es que llevo una camiseta que es de troncharse. Soy mujer de género literario y español fluido, y le ha encantado.
Me la pongo y te mando foto.
Las hace Miguel Ángel Blázquez y yo voy a mandarle una porque son buenísimas. Mira, mi equipo también llevan todos. Que
maravilloso.
Soy hombre, los hombres, y soy mujer de género literario y español fluido. Dolores Redondo, muchas gracias. Gracias por tanto trabajar.
Gracias a ti por acogerme siempre. Es un placer venir a verte. Vendré con la próxima muy pronto.
No me lo puedo creer.
Sí, porque el proyecto me ha llevado un poco ponerlo en marcha, pero mi idea es ahora, cuando acabe la Navidad, encerrarme a escribir y traer muy pronto la próxima novela.
Madre mía. Pues feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.